¿Sí, Gaby?
Muy bien, José Antonio, ya estamos en comunicación telefónica con el titular de FEB aquí en Pergamino, Ricardo Fusco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Gabriel Di Falci, José Antonio Bravo, te saludan. Buen día.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día, Gabriel. Buen día, José Antonio.
¿Cómo está? Un gusto grande.
Bueno, Ricardo, atentos a lo que sucede, ¿no?, en esta semana de retorno a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, ya bueno, con presencialidad de alumnos acá en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Pergamino. ¿En qué situación nos encontramos en estos momentos, Ricardo?
Bueno, la situación en realidad no hay demasiadas definiciones de cómo está con respecto al retorno a la presencialidad. Lo que nosotros sabemos es que a partir de hoy los alumnos están haciendo tareas de revinculación, tareas de recuperación, aquellos alumnos que tienen que recibir o tienen que recuperar materias que no terminaron de aprobar el año pasado por diferentes cuestiones que afectaron particularmente a cada uno de esos alumnos. Con respecto al inicio normal de clases, diríamos a partir del primero de marzo, lo que sabemos es lo que se ha hablado, lo que se estableció el año pasado con respecto al plan jurisdiccional, que tiene que ver con el distanciamiento, con el uso de tapabocas, con la ventilación, con grupos reducidos. Ahora, con respecto a la presencialidad, bueno, la ministra Vila ha dicho que puede ser en forma parte presencial, parte en forma virtual, o sea, combinada, o con alumnos que vayan una semana a la escuela sí y una semana a la escuela no. Muchas más definiciones que esas, por el momento, no tenemos. Lo que sí, nosotros desde la FEB, lo que seguimos exigiendo es que se nos garantice las condiciones de higiene y de seguridad. Por eso nosotros hemos sacado un comunicado que nos dice, si se denomina, no hay marchas ni adelante ni atrás. Nosotros seguimos con el mismo posicionamiento que venimos manteniendo desde el año pasado. Se garantice la higiene y se garantice la seguridad tanto de los alumnos como de los docentes. Tiene que estar garantizado que haya desinfectante, que se nos provea de barbijos, se nos provea de las máscaras, que haya termómetros digitales para tomar la temperatura a los alumnos, o sea, todas las condiciones de seguridad que marca la normativa, que haya agua potable, que los baños estén en condiciones, que haya jabón, que haya toallas descartables. O sea, todo esto tiene que ver con las condiciones de la pandemia. Esto es lo que tenemos al día de hoy. El día viernes hemos sido convocados porque nosotros, desde los gremios de Pergamino, venimos solicitando ya desde hace dos semanas atrás una reunión, que se llama una reunión de unidad educativa de gestión distrital, en donde va a estar presente el inspector jefe distrital, los inspectores areales, consejo escolar y los gremios docentes y gremios de los auxiliares, en donde queremos discutir y queremos ver cómo está la situación de diferentes establecimientos escolares, porque sabemos que hay establecimientos que al día de hoy no están garantizadas las condiciones para que los alumnos comiencen con las tareas de revinculación y con las tareas de recuperatorios.
Perfecto.
Está claro realmente lo que usted dice, porque yo tenía alguna pregunta, pero veo que usted es tan claro, Ricardo, que me encanta escucharlo porque va al grano, derechamente. Acá no hay tutía, no hay mucho verso. Nos pasa que a veces por allí, a lo mejor algunos otros gremialistas, a veces por cuestión de vinculación afectiva o partidaria, a lo mejor les cuesta más salir y hacer uso de la palabra y reconocer esta situación en la cual se está en falta. Es que es clarísimo, que es clarísimo. Yo tengo, informe de que, por supuesto, de fuentes inobjetables, donde hay gente que ha recibido algunos kits y de alguna manera han empezado a trabajar en el día de hoy, ¿no? Con lo cual, bueno, en buena hora que entonces, porque algunos decían, no llegó ninguno, no. Yo averigüé, entonces, no, acá están, estamos trabajando, a lo mejor las máscaras no son las ideales, pero hay un material. Los guantes no son guantes descartables, son guantes de limpieza, que bueno, que después los tenés que higienizar, cuando los dejas de usar, los tenés que reusar permanentemente, y tienen algunos elementos. No sé cuál ha sido, más o menos usted ya ha sido claro, que en algunos establecimientos no está todo como realmente debiera estar, ¿no?
Bueno, yo he tenido noticias de esta semana, del día de hoy. Nosotros desde el día 11 que los docentes ya han comenzado a asistir en forma presencial. Y vuelvo a decirte, José Antonio, hubo establecimientos, por ejemplo, donde faltaban algunos elementos. Entonces los directivos, ¿qué hicieron? Porque hay que recordar, el directivo, por reglamento general de escuelas educativas, ¿sí?, hay un reglamento que establece que cuando no están dadas las condiciones, el directivo tiene la facultad de suspender las clases. Entonces, ¿el directivo qué hizo? Avisó a los docentes que faltaban algunos elementos. Entonces, las jornadas, que fueron los días 11 y 12, ¿qué se hicieron? Se hicieron en forma virtual. Cuando los elementos estuvieron, para el día de hoy esos elementos estaban, entonces el directivo le avisó al docente que, bueno, que ya los elementos estaban y que había que ir en forma presencial. Entonces, el mensaje es muy claro para todos los docentes y para todos los directivos. El directivo debe resguardar la salud, primeramente de los alumnos, y también de todo el personal que está bajo su supervisión. Entonces, cuando el directivo ve que falta algún elemento de limpieza, no hay agua, el problema que sea, el directivo tiene la facultad de avisar a su supervisor, el inspector, y decirle, en el establecimiento, en el día de hoy, está faltando, por ejemplo, tal elemento de limpieza, entonces yo voy a proceder a suspender las clases. Y el directivo está amparado por la norma. ¿Por qué? Porque lo hace para proteger a los alumnos, a los docentes, a los auxiliares y a las familias también. Porque el contagio ese que se produce dentro de la escuela, después se lleva también a los hogares.
Sí, te hace repercute tremendamente.
Exactamente.
La verdad que muy claro, y bueno, vamos a esperar que termine la presente jornada para evaluar cuál ha sido el balance de este primer día. Y ojalá que sigan llegando los materiales si están faltando en algunos lugares para poder normalizar por lo menos este comienzo atenuado de clases como se está dando ahora con los alumnos que adeudan materia por diversas circunstancias. Gaby.
Sí, Ricardo, ahora la consulta pasa por el tema de, hacemos referencia hoy al principio de la semana, ¿no? Respecto a la paritaria salarial, ¿cuáles son las novedades que tenemos? Sabíamos por la Dirección General de Cultura y Educación que habría una reunión el viernes a nivel provincial, pero a nivel nacional se supo que el mañana jueves Trota también estaría recibiendo a gremios. ¿Cuáles son las novedades, Ricardo?
Bueno, mañana se va a convocar la paritaria salarial docente a nivel nacional. Uh-huh. Yo quiero aclarar que la paritaria docente a nivel nacional no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que se marca un piso en el que ningún docente del país debería estar ganando menos de ese monto. Nosotros estamos reclamando para que esa paritaria nacional docente sea vinculante. ¿Qué quiere decir? Que las provincias estén obligadas a pagar lo mínimo que marca la paritaria nacional docente. También es bueno aclarar que la paritaria nacional docente es muy baja. La paritaria nacional docente, un maestro que recién empieza por una jornada de 4 horas, está cobrando, creo que 27.500 pesos, si no se me escapa peso más o peso menos. Pero lo que nosotros vamos a reclamar a nivel provincial, donde ya ha habido una reunión la semana pasada, es que nosotros queremos, como dijo el gobierno nacional, no perder frente a la inflación. Y no solamente no perder, sino, como dijo el presidente, que vamos a ganarle a la inflación. ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros perdimos un punto o dos con respecto a la inflación. Y siempre hay que recordar que la inflación que marca el INDEC es una inflación promedio, que para el salario de un docente, que es una clase media, media-baja, hay muchísimos elementos de esa canasta que un docente no consume. Porque uno, cuando toma la inflación de alimentos, de ropa, de medicamentos, esa inflación se va a un 60 o un 70%. Y es lo que la mayoría de las personas, clase media, media-baja, que uno consume. Entonces, nosotros lo que vamos a solicitar es una pauta salarial, obviamente, que contemple lo que perdimos el año pasado y ganarle, obviamente, a la inflación para poder recuperar. Va a ser muy difícil establecer una pauta salarial anual, porque no nos olvidemos que, si bien en el presupuesto se estableció una pauta inflacionaria de un 29%, en el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, ojalá, yo creo que no hay ningún argentino que no desee que la inflación baje.
Exacto.
Pero no sabemos realmente si va a ser eso. Entonces yo creo que hay que establecer un acuerdo a corto tiempo con cláusulas de revisión para ir viendo cómo va la inflación y ir adecuando si la inflación supera lo que se ha establecido por acuerdo.
Está clarísimo, Ricardo. Siga bien.
Sí, José Antonio. No, simplemente, y para cerrar, el gobierno aclaró este año que se iba a buscar o se iba a evitar el tema de las cláusulas gatillo, pero el año pasado, si bien no fue una cláusula gatillo, sí hubo, lo que vos bien decías, Ricardo, un reajuste, digamos, un, por decirlo de alguna manera, una reunión trimestral para evaluar la situación y de allí ver si había que ajustar algún punto, ¿no?
Claro, la cláusula gatillo sería como, la cláusula gatillo
es automática,
es una cláusula de revisión salarial automática, lo que le pasa, lo decimos comúnmente, una cláusula gatillo, que el gobierno aumenta el salario, lo que aumenta la inflación en una forma automática.
Correcto.
Lo que nosotros se firmó el año pasado es una cláusula de revisión que implica volver a sentarse y renegociar el salario de acuerdo a lo que aumentó la inflación, o puede ser más de lo que aumentó la inflación. Pero el año pasado esa cláusula de revisión era obligatoria, o sea, no era una cláusula de revisión que el gobierno se podía sentar con nosotros si quería y si no, no. Era obligatorio. El gobierno el año pasado se cumplió con esta cláusula, se sentó, se revisó y tuvimos un 7% de aumento en el mes de septiembre y casi un 7% de aumento en el mes de diciembre. Podría ser algo similar. Pero bueno, lo que hay que hacer es seguir teniendo este tipo de reuniones, seguir discutiendo y acordar para que el 1 de marzo podamos estar todos en las aulas dentro de lo que se permita la presencialidad, ya con un salario definido.
Correcto. Ricardo, por lo pronto te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, vamos a estar seguramente con los detalles que vayan transcurriendo respecto a esta semana y por supuesto a las semanas subsiguientes, que van a ser claves respecto a tanto la paritaria docente como también el retorno a clases presenciales con los protocolos y bueno, saber cómo están las medidas aquí en la ciudad de Pergamino. Por lo pronto, de mi parte, muchísimas gracias, José Antonio, te dejo con el cierre.
No, simplemente, sí, no, yo ya lo había dejado también, para no hacer extensiva la nota, porque creo que esto ha sido muy rico, muy claro, y como siempre, muy atento, Ricardo, cada vez que lo convocamos, no tiene ningún problema en salir a manifestar realmente lo que piensa, lo que siente, y cómo está la lucha desde su gremio. Un abrazo a la distancia, Ricardo, y muy atento,
Muchas gracias a ustedes, como siempre, muy atento por convocarnos y bueno, a su disposición, como siempre. Un abrazo, José Antonio, un abrazo, Gabriel.
Que tenga buen día.
pinturería.